Gloria al Señor. Sigue siendo un poco extraño ver a tan poco hermano, pero esperamos que podamos tocar lo que el Señor nos quiere hablar. Conocemos al Señor y en estos días de las conferencias queremos conocerle más, incluso a lo mejor conocerlo de una manera que todavía no le habíamos conocido. En el bosquejo dice en el punto A, una visión diferente de Jesucristo a la de los evangelios. Aunque es un Señor diferente, un Jesucristo diferente, sigue siendo el mismo. Pero es una porción diferente de él. En estos versículos que hemos leído, vemos que por una parte es el león de Judá y también hay un cordero. Y es importante ver esta parte del Señor, que Él es un león también, y hay que recalcarlo, que Él también es un león cuando Él... Cuando vemos al Señor como el Cordero, Él fue el que quitó el pecado del mundo. Ese aspecto todo el mundo lo conoce. Pedro cita en Hechos 8, 38. Está leyendo otra parte, pero es la parte en la que Pedro describe al Señor que fue llevado al matadero como un cordero. El cordero que se entregó sin resistencia y se dejó llevar a ese matadero. Y cuando vemos a este Cristo en Apocalipsis, este cordero se ve de repente de una manera diferente. Ahí no vemos a un Cristo que ya no abrió su boca, sino que su hablar era como estruendo de muchas aguas, diferente. Y aquí en Apocalipsis 5, toma ese libro, del cual tienen que ser desatados esos siete sellos.
Johannes hat ihn wohl noch nicht so wahrgenommen, obwohl in Offenbarung 1 hat er ihn natürlich gesehen, ist sogar umgefallen wie tot.
Vemos que Juan vio también al Señor en Apocalipsis 1 e incluso cayó de rodilla. Pero luego en el capítulo 5 vemos que vuelven a preguntar, ¿y quién es digno de abrir este libro y desatar su sello? Y uno de los ancianos le dice a Juan, no llores, mira. Y mirar, eso es muy decisivo hoy, en este tiempo de la conferencia. Debemos ver a este Señor. ¿Cómo debo decirlo? No debemos llorar, sino que debemos ver al Señor. Ese es mi deseo, que veamos a este Señor como Él realmente es. Que Él es aquel que se sienta en el trono. Que Él abre esos sellos. Y que que durante todo el tiempo él obra según el consejo de su voluntad. Ver a este Señor y ver también lo que Él hace y en cuál obra Él nos ha llamado. Y por lo menos en aquella obra en la cual Él nos quiere llamar. Para que no nos dejemos apartar por nada. Tampoco por las situaciones de este mundo o por las decisiones que haya que tomar, de las noticias que nos ponen nerviosos o que nos cansan. Pero debemos mirar a este Señor y ver cómo Él tiene todas las cosas en sus manos. A través de los últimos meses, hemos ido leyendo muchas partes de la palabra y a mí personalmente me recordó en cuál obra hoy nosotros estamos. Durante toda la historia de Israel, vemos cómo ellos cayeron, cómo se apartaron, cómo fueron llevados a la cautividad y luego cómo regresaron para volver a edificar el templo. Y todos sabemos que esto es una imagen de lo que el Señor hoy hace. Pero de alguna manera, este cuadro lo he vuelto a ver de nuevo. Ellos regresaron de Babilonia. Espero que todos conozcan esa historia. Eso fue como unos 500, en el año 500 antes de Cristo aproximadamente. Y se puso la obra del fundamento de aquel templo. Lo voy a leer algunos versículos en Esdras 3 para daros una impresión de lo que significa en Esdras 3 a partir del versículo 10. Y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de su ropa y con trompeta, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalo, para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Porque el pueblo clamaba con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Cuando yo llegué a la vida de la iglesia, este sentimiento subió en mí también. Y vemos aquí que en aquella época, cuando pusieron ese cimiento, y unos años después el templo estaba terminado, luego cuando también le vemos también en Nehemías, vemos que para la finalización del templo pasaron como casi unos 70 años. Y de esos 70 años no hay mucho realmente escrito. No se sabe lo que pasó, simplemente estaban allí. El templo estaba edificado. La ofrenda volvieron a entregarse y fueron 70 años. Uno se tiene que imaginar Voy a leer en Miqueas 3, creo que ha dicho. Miqueas 3, versículo 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión, será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina, y el monte de la casa como cumbre de bosque. Después de la destrucción de Nabucodonosor, vemos que no quedó mucho. Prácticamente ya no vivía nadie allí. A lo mejor vivían un par allí. Yo me acuerdo de la foto de la Segunda Guerra Mundial, de cómo quedó Stuttgart, todo destruido. Yo me imagino que sería algo así. Realmente la mayoría vivieron fuera de Jerusalén después de aquel tiempo. Pero Nehemías y otros cuantos volvieron con él, y lo que vio Nehemías era muy desanimante, era muy frustrante esa situación. Incluso Ezequiel llama a esos habitantes, los habitantes de, no sé, del dolor o de... Eran simplemente habitantes que estaban desanimados, y la consecuencia la vemos en Edra y en Nehemías, que vivían mezclados con los otros pueblos. No quiero entrar de manera muy profunda en esto, pero cuando leemos ese libro de Malaquías, era el último profeta de aquel tiempo, antes de esta época, de esta era. Aquí vemos cuánto se había apartado el corazón del pueblo de Dios. Y yo, durante la preparación de esta conferencia, dije: Señor, esto no debe ocurrirnos a nosotros, porque realmente esto es muy humano. Esto ocurre entre los hombres, pero no nos debe pasar a nosotros, hermano. Debemos permanecer en el Señor y tener claro lo que Él tenemos en el Señor, lo que el Señor está haciendo hoy, y nuestros corazones deben arder por Él. Esta mezcla con los demás pueblos tiene la consecuencia de que el corazón se enfría. No voy a leer todos los versículos de Malaquías porque son muy frustrantes, pero algunos había buscado hoy. Pero también es bueno tener esa imagen para probar nuestros corazones. Ellos se rebelaban con el Señor en todo. Decían: ¿por qué? ¿Y esto por qué? No tenemos nada. Contradecían al Señor todo el tiempo. En Malaquías 1:6: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y ahora voy a leer el 13. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. Incluso dijeron: inmunda es la mesa del Señor, Y cuando decís que su alimento es despreciable, está leyendo de nuevo el 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo. Y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, promete y sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Esto realmente no debemos hacerlo, lo vemos también en el Nuevo Testamento con Ananías y debemos ser sinceros con los hermanos, ser sinceros con el Señor y ser sinceros contigo mismo. No tiene sentido que no seas sincero. El Señor conoce tu corazón, nuestro corazón. No debemos hacer un show delante del Señor. Vamos a leer otro versículo en Malaquías 3, versículos 13 y 14 y 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Por qué debo servir a Dios? No sirve de nada, no me trae ninguna ganancia. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces el Señor le responde, habrá un día en que habrá una diferencia entre el justo y el injusto. Y tampoco quiero dar miedo esta noche ni causaros una mala conciencia. Simplemente estoy leyendo y explicando esto para que sepáis cómo el pueblo en aquella época se terminó mezclando y terminó en esta situación. Malaquías fue el último profeta y muchísimos años después el Señor no volvió a hablar más. Lo digo para que aprendamos a tener conciencia de cuál es nuestra situación. Señor, ¿cuál es mi situación en tu luz? Tampoco estoy diciendo que no hagamos una introspección, pero sí, venir a la luz del Señor y preguntarle, Señor, ¿cuál es mi situación? ¿Cómo es mi corazón? ¿Te conozco, Señor? ¿Todavía sigue ardiendo mi corazón por tu plan, por tu voluntad? Así que queremos mirar a este Señor que tiene todas las cosas en sus manos. Queremos ver al Señor y no llorar. Él es el Rey, Él es el sumo sacerdote, Él es el León y Él es el Cordero. Antes Hans-Jürgen había leído un versículo cuando los apóstoles predicaron en Hechos 2, a partir del versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero el mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en Hebreos 1, Hebreos 1:8-13, es el mismo citado del Hijo, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y ahora el 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Este es este Cristo resucitado. Es ese hombre que fue a través de la muerte y de la resurrección, que fue llevado al cielo, que se ha sentado en el trono y la majestad de Dios en las alturas. Se sentó a la diestra de Dios. Este Señor, queremos conocerle de manera nueva, porque Él hace todas las cosas según su voluntad. Y nosotros no somos simplemente personas que no tienen ayuda ni socorro, sino que el Señor está ahí por nosotros y trabajamos con Él. Por eso es importante conocerle. Vuelvo a leer en Apocalipsis 17,
14.
Pelearán contra el Cordero. Es una batalla contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Este es un Cordero muy diferente. No es ese Cordero que cerró su boca, es un Cordero que vence, es un Cordero que vence a sus enemigos. Y de hecho hay algunos que están con él, que son llamados y elegidos. Creo que no hay ningún problema ser llamado o ser elegido, pero es un problema ser fieles. Eso debemos aprenderlo en este tiempo. Son aquellos que son llamados y elegidos y fieles. Señor, danos un corazón que sea fiel. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Todos estos versículos deberíamos de leerlo e incluso orar con ello. Aquel que obra según el designio de su voluntad. Y en Hechos 4,
das ist das Gebet der Gemeinde, steht drüber. Sie beten,
vemos que la iglesia oraba. A partir del versículo 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Se habían reunido contra uno, y realmente aquello fue terrible, pero en el 28 dice: ¿para qué se reunieron? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Este es el punto aquí. Estaban contra el Señor. Se reunieron contra Él. Pero también esto estaba preparado. No que el hacer de ellos, no es que eso los convierta en justos, pero esto ocurrió para cumplir el consejo y la voluntad de Dios. Así que debemos conocer al Señor. Muchas cosas no las entendemos. Incluso Pedro dijo, Señor, que no te ocurra eso. Su buena alma, ¿verdad? Todos conocéis la historia. Y muchos de sus discípulos estaban tristes. Pero eso fue la voluntad del Señor, hacer lo que ya había sido predeterminado. Debía pasar así. En este aspecto quiero seguir leyendo otros dos versículos para que veamos cómo obra el Señor. El profeta Daniel, cuando sirvió a Nabucodonosor, Nabucodonosor no era una persona muy simpática, ni mucho menos. Y los que no hacían lo que él quería, simplemente él los mataba. Y también su familia y su casa, todo lo destruyó. Y este viene a Nabucodonosor y le dice, en Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él pone reyes y quita reyes, así de fácil es. Y luego en Daniel 4:14 hay una situación similar y Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel estoy buscando el versículo. Él tiene poder sobre el reinado de los hombres. Y Él pone al más bajo de ellos sobre todos los demás. ¿Qué versículo os viene a la cabeza cuando leéis esto? Había leído el versículo 17, perdón, no había encontrado antes el versículo. Había leído Daniel 4:17, para el que lo quiera leer. Y ahora va a leer en Filipenses 2. No ha dicho el versículo que está leyendo. A partir del versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él era el más pequeño de los hombres y fue exaltado hasta lo sumo. Y lo que se refiere a Nabucodonosor es que Jeremías
geweissagt hat,
En Jeremías 27, versículos 6 y 7. Y yo dije, todo esto reino está en la mano del rey de, en el, del rey Nabucodonosor. Y todas las naciones le van a servir. Jeremías 27, había leído mal el capítulo, perdón. Jeremías 27, 6 y 7. Y ahora yo he puesto toda esta tierra en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y mi siervo y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo. Este Señor, a este Señor debemos conocerle, a este Señor y a su propósito. Nabucodonosor era tan grande y tan temible pero su reino todo ya estaba predispuesto y no solamente es que ya estuviera escrito sobre él sino que ocurrió también. Y mientras Pablo, por ejemplo, estaba en Atenas, él estaba predicando a los atenienses de aquel Dios que nos ha dado los límites de nuestra habitación y de los tiempos. El Señor limita realmente los tiempos. Y el Señor también, como está escrito en Proverbio, él guía el corazón de los reyes como corrientes de agua. Cuando miramos la historia de Israel, yo siempre me impresiona tanto. Hay cristianos, por ejemplo, que se centran solamente en Israel, pero lo que yo quiero decir es que la historia de Israel también va en paralelo a la historia de la edificación de la iglesia. El Señor quiere venir para casarse con su novia y por eso la está preparando. En Deuteronomio 28, muchísimos años antes, se dijo cómo Israel iba a ser destruida. Esto, lo que iba a ocurrir, fue escrito miles de años antes. Y ahora estamos 3.000 años después, pero todo ha ocurrido así como estaba escrito. No voy a ir en la profundidad de todo esto, solamente quiero impresionado de que el Señor, que está en el trono, Él trabaja. Está diciendo que Deuteronomio 28 es un capítulo muy largo, pero, por ejemplo, Lo siento, hermano, no sé dónde está leyendo.
Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend, und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen, wegen des Zitterns deines Herzens, mit dem du zitterst, und wegen dem...
Está explicando la parte en la que dice que cuando llegue la noche estarás pensando en la mañana y la mañana en la noche por el dolor de tu corazón.
Keine Ruhe. Egal wo sie waren überall verfolgt.
Da igual donde ellos estaban, siempre fueron perseguidos. Siempre fueron perseguidos, igual como está escrito aquí. Y esta persecución produjo que los judíos volvieran a Jerusalén, incluso para que compraran tierras allí. Aún no había una ciudad, y luego llegó la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué fue entonces necesario esto? La tierra de Israel, por aquel entonces, no existía, era Palestina. Pero estaba en el reino osmano. Era una tierra islámica. Y había un derecho islámico. Y luego llegó la Primera Guerra Mundial. Y el reino osmano fue quitado.
Deutschlands zu schlagen oder auf die Seite der Entente-Mächte damals. Sie haben sich auf die Seite Deutschlands geschlagen. Hätten sie sich auf die andere Seite geschlagen, hätte es nicht funktioniert.
Y tenían dos opciones, ponerse del lado alemán o del lado de los enemigos. Pero
britisches Mandatsgebiet. Riesenschwierigkeiten dort zwischen den Arabern und Juden.
Fueron tiempos muy difíciles entre los árabes y los judíos. No me voy a meter en profundidad tampoco en esto, lo podéis leer vosotros, lo que ha pasado allí en la historia. Pero vemos que tampoco había una ciudad, luego llegó otra guerra mundial y una persecución más grande todavía y peor, hasta que al final dijeron, tenemos que darle a los judíos un país, una ciudad. Y cuando miráis el mapa, le dieron un lugar pequeño, pero en aquel tiempo conocéis también la historia de los seis días.
Ost-Jerusalem kam dazu. Das heißt,
Jerusalén fue
das Ende der Zeiten der
Nation. Llegó hasta de nuevo en manos de Israel.
Warum erzähle ich euch das? Weil es
¿Por qué os cuento esto? Porque estaba escrito y porque pasó. Y así el Señor obra. Ese es ese león que está en el trono. El león de Judá, el león de Judá, el Cordero en el trono. Esto nos muestra cómo todo el Señor lo permite para que ocurra lo que ya ha sido escrito. Y hoy, el Señor, vemos que también Él hoy camina entre los siete candeleros de oro. Dice que se ha saltado un punto, el punto B4.
No
hay autoridad sino de parte de Dios. Quizá podríamos tener un problema con este versículo, pero la Biblia lo dice, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Creo que estás leyendo en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo sé que podemos tener dudas de estos versículos. Pero si miramos a Daniel, que él se sometió y no fue desobediente a Dios. Sin ser desobediente a Dios, se sometió. Y el Señor permitió que todo esto ocurriera y que incluso funcionara. Incluso sus amigos fueron echados al horno de fuego y le dijo a Nebucodonosor: nuestro Dios nos puede salvar, pero si no lo hace, también está bien. Si Él quiere salvarnos, nos salvará, y si no, también lo aceptamos. Pero Dios lo salvó. Y Daniel estaba sometido a Nabucodonosor. Y aún así, nunca se rebelaron contra el Señor. Este es el ejemplo que tenemos en la Escritura. Y Pedro también lo decía, y Tito también, y en Primera de Pedro. Como cristianos no tenemos que empezar una revolución para cambiar los tiempos. No, no es asunto nuestro. Pero podemos orar, hermano. En las siguientes reuniones vamos a profundizar en este punto. Este Señor que lo permite, también camina hoy entre los candeleros de oro. La revelación de Apocalipsis es para la iglesia. En Apocalipsis 22, yo he enviado mi ángel para testificar a las iglesias. Esta es la palabra a la iglesia, porque el Señor quiere edificar su iglesia y su iglesia es aquella a la que el Señor está preparando como su novia, como su esposa. Y Pedro dice: y si todo esto va a ocurrir, ¿qué tipo de persona deberíais ser? El Señor limpia los candeleros de oro.
Ganz ohne Feuer geht, dieses Gold zu läutern.
También sabemos que el Señor está, quiere limpiar los candeleros de oro. Y Él anda, camina entre esos candeleros. Y como dice en Efesios, crecemos en Él como nuestra cabeza. A Él seguimos, le conocemos, le tocamos, le expresamos, le vivimos. Y ese crecimiento lo que hace es que crezcamos en la cabeza, o sea, nos sometemos a la cabeza. Cuanto más yo crezca, más voy a ser dependiente de Él, como mi cabeza. Y así también debemos colaborar con Él, como ese reino de reyes y sacerdotes, ese sacerdocio real. Al final de Apocalipsis 5, 10, ahí está escrito que Él nos ha comprado con su sangre y nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes. Y este Señor ha sido dado a la iglesia como cabeza sobre todas las cosas. Efesios 1, a partir del 21, dice: empezando por el 20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Debemos aprender a trabajar con el Señor. Él es la cabeza de la iglesia, pero también ha sido como cabeza sobre todas las cosas dado a la iglesia. Y con Él debemos colaborar y debemos ver a ese león que Él tiene todo en sus manos, que Él está sobre todo gobierno, sobre todo poder. Él era el más bajo de todo y ha sido puesto por encima de todo. Y con Él queremos trabajar, queremos colaborar como su iglesia. Realmente necesitamos esta impresión, sobre todo en la reunión de oración, no solamente para llorar, sino para trabajar con Él. No solamente para... No estoy diciendo que no debemos poner nuestras preocupaciones o nuestros dolores delante de Él, por supuesto. Pero también tenemos que poner su propósito. Para que su propósito avance, no debemos estar frustrado, ni pensar que no merece la pena, sino colaborar con Él, sobre todo en oración. Y créelo, que el Señor lo hace, el Señor trabaja. Y no son oraciones por cualquier cosa, realmente son oraciones por su voluntad. Tampoco es, perdonad que lo diga así, sé que es un poco controvertido decirlo, quizás no sería una oración para que se mejore el clima de este mundo. Sabemos que este mundo no va a mejorar. Lo que el hombre hoy hace, pues, está destruyendo la tierra. Y a lo mejor se puede mejorar un poco. Pero cuando las cosas van a estar restauradas es cuando el Señor venga. Y cuando el Señor, mientras más pronto vuelva, más pronto se va a restaurar el clima, por ejemplo. No debemos tampoco ir a a demostraciones, a huelga. Más importante es orar. Y conocer a aquel que lo guía y que todo está bajo su poder. Nosotros hemos llegado a ser participantes, compañeros de Cristo. Compañeros. Somos compañeros de negocio. Sabemos de qué trata esto y queremos colaborar con Cristo. Retengamos esta visión y veamos a este león. Nuestra oración cambiará si vemos que Él es el león de Judá y también Él es el cordero en el trono. Él es el cordero también, toda la eternidad. Pero Él es también el león.